Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
De Radio Viajera, amigos de Donosti City, una vez más os digo que soy Carlos Bengoa, os saludo desde Donosti San Sebastián, soy el responsable del blog, ya lo sabéis, Donosti City ORG, y tratamos de divulgar de nuestra ciudad y de nuestra provincia cosas realmente atractivas para todos vosotros, los que ya estáis aquí, pues normalmente ya las conocéis o no, que a mí me ha pasado estar en muchos sitios de nuestra provincia y hasta de mi ciudad que no desconocía, y uno se queda sorprendido de las bellezas que tenemos, ya si vamos por la provincia o por el País Vasco. En fin, eso lo tenéis que descubrir vosotros si os animáis a venir a nuestra tierra. Y si no, pues en nuestro blog, donosticity.org, tenéis infinidad de planes, de propuestas. De cuando en cuando suelo llevar también a otros rincones del planeta, bien con donostiarras que viajan mucho y nos cuentan lo que ven, o bien con gente de fuera que viene a San Sebastián o no, a nuestra provincia y se queda aquí, bien porque ha montado un negocio, o bien simplemente porque le gusta, o porque se ha enamorado de alguien, que en algunas ocasiones es lo que suele pasar. Así que hoy os voy a hablar de la cultura mexicana de México, y aprovechando, vamos a hablar con el responsable de un restaurante que está montado muy cerquita, además, del Puente de la Zurriola y de los Cubos del Cursal, donde tantos programas hemos hecho de congresos, de actividades y de todo lo que tenemos en nuestra ciudad. Se llama Juan, es de México, estamos ahora, de hecho, en el restaurante Café Cursal, ya digo que muy cerquita de los Cubos del Cursal, en la esquina de enfrente. Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
Oye, pues en primer lugar, ¿cómo así te dio por venir a San Sebastián?
Pues la verdad que yo vivía, antes de ir para aquí, yo estudié la carrera de Económicas en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y pues al final pues no me hallaba yo sentado en una oficina y decidí continuar con una pasión que siempre ha sido la mía, que es de cocinar. Sí. Entonces decidí coger mis maletas y venirme a San Sebastián a estudiar en la escuela de Luis Irizar.
Ah.
Y desde aquí, desde hace 10 años, poco más de 10 años, que llevo aquí en San Sebastián. Primero con la escuela, después trabajando en varios sitios, y pues llevo ya 4 años con el Café Cursal.
A buen sitio has venido a hacer gastronomía, vamos, porque si en algún rincón del mundo hay cocineros con estrellas Michelin, esto es aquí, en San Sebastián. Martín Berasategui, Arzak, Subijana, Aduriz, ¿a ti ya te gustaría tener también alguna?
Pues bueno, tampoco es, no es por algo a lo que yo vaya, sí. Pero bueno, no, esas cosas no, nunca vienen mal.
Oye, ¿y qué sorprende en general a los que venís de fuera de la gastronomía vasca, de nuestra gastronomía?
Pues a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es pues que no solo es los cocineros y la gente que se dedica a la hostelería que le apasiona, sino también a la gente normal, a la gente que no está involucrada en el medio, que le apasiona con mucha locura.
Y de la escuela de Irizar aprendiste mucho, claro.
Claro, ahí es, para mí igual será la mejor escuela que existe, y sí, yo aprendí muchísimo de esa escuela.
¿Y se puede combinar la gastronomía vasca con la mexicana en este caso?
Claro, al final pues también muchos de los productos que se utilizan en la cocina vasca son productos que aquí no existían, y hasta que no hubo la conquista de las Américas, que se trajeron esos productos, fue que se empezaron a utilizar.
Mira, ahora vamos a hablar de México y de la gastronomía mexicana, pero ya que has venido aquí, así que es lo que más te llamaría la atención de San Sebastián, de nuestra tierra, nuestra provincia. No sé si tienes tiempo como para conocer muchas cosas.
Bueno, tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? Pero claro. Bueno, a mí lo que es la ciudad de San Sebastián se me hace una ciudad preciosa, es pequeña. Yo también, bueno, yo viví en la Ciudad de México, que son 24 o 25 millones de habitantes, y no tiene nada que ver con esto. Pero a mí la seguridad, pues que puedo ir a cualquier sitio andando, todo eso a mí me parece precioso, precioso.
Y lo de coger un local en pleno Puente de la Zurriola, vamos, esto en la ciudad es milagroso.
Claro, la verdad es que he tenido suerte.
Sí. Bueno, muy bien. ¿Llevas cuántos años aquí?
Aquí llevamos 4 años.
4 años y 3 o 4 meses ya con decoración mexicana y platos mexicanos, ¿no?
Claro. Al principio era un poco más mezcla y teníamos pocos platos mexicanos y al final, como ha sido algo que nos ha demandado y el propio público nos ha ido pidiendo más y más y más, y al final pues hemos decidido convertirlo en un restaurante casi mexicano.
Bueno, vamos a volar hasta México. Me he quedado un poco asustado porque yo a ojo calculaba 10, 12 millones. Me estás hablando del doble en México, Distrito Federal.
Bueno, no es solo el Distrito Federal. Bueno, ahora ya se llama Ciudad de México, pero eso también los 24 son, es todo lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, que también son varias ciudades que pertenecen a otro estado, que se llama el Estado de México, pero al final, como ya está todo junto, se le conoce como a todos se le conoce la Ciudad de México.
Hemos hecho también un podcast con Ría Financial, pues imprescindible a la hora de sacar el dinero, porque te lo llevan a casa, te olvidas ya del tema de dólares, de pesos y tal. Lo turístico de México, obviamente, es la Riviera Maya. No tiene nada que ver Riviera Maya con México capital.
No tiene nada que ver. Bueno, sí, pues la Ciudad de México pues es México, yo pienso así. Luego ya la Riviera Maya y estos sitios muy turísticos, pues al final pues yo pienso que se, en mi opinión, se pierde mucho de lo que es en verdad el folclore de México, no solo la Ciudad de México, sino Oaxaca, Chiapas, todas esas regiones que son mucho más mexicanas. Estos sitios como la Riviera Maya, también lo que ahora está muy de moda, que es Cabo San Lucas, son sitios pues que al final los se están enfocando al turista extranjero.
Bueno, y Ciudad de México, entonces, ¿cómo es? Llegamos allí en avión, lo que sea, ¿y qué nos podríamos encontrar?
Puedes encontrar de todo. Al final, al ser una ciudad tan grande, pues tienes, bueno, pues hay como cosas que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Como turista, visitar el centro histórico, el zócalo de la ciudad, pues que tiene la iglesia, y que encima de la iglesia pues están las ruinas del templo mayor de los aztecas, la ciudad se llamaba Tenochtitlán. Y bueno, pues abajo están todas las ruinas, hay un museo que puedes visitar y hay varias cosas. Y después, pues bueno, te puedes mover por los diferentes mercados populares que hay ahí, que son muy interesantes, que están, pues hay infinidad de mercados y son muy especializados. Unos son de, por ejemplo, unos de comida, otros es de tipo, pues de otros de escobas y otros de pescado, y así va cambiando. Y pues bueno, tienes uno que es muy famoso también, que tiene muchas cosas que son todo de la Santa Muerte, y hay pues calaveras y veladoras y muchos tipos así.
Vamos, por lo que me estás diciendo, necesitaría bastante más de un día, no sé si una semana, para verlo todo bien.
Bueno, pues yo he vivido ahí bastante tiempo y yo creo que yo la Ciudad de México no me la conozco entera. No, es imposible.
¿Qué extensión puede tener, por compararlo un poquito, ya no con San Sebastián, que es una ciudad pequeña, pero no sé, con un Madrid o con un Barcelona?
Pues es que mira, la Ciudad de México creo que tiene una de las calles más largas del mundo, que se llama la Avenida de los Insurgentes, y que son 60 kilómetros, de 50-60 kilómetros por ahí de trayecto. Es una barbaridad.
Joder, sí, ya lo creo. Vamos, una semana como poco para estar ahí. ¿Tú qué 3 sitios nos recomendarías así como un poco lo principal para ver? Que ya sé que es imposible, pero bueno, por hacernos un dibujo de cómo es México, de qué ver por la mañana, qué ver por la tarde, qué ver por la noche, un poquito así. Los 3 sitios, digamos, icónicos de la ciudad, pues como puede ser aquí la Bahía de la Concha, pues no sé, luego en todo caso la Zurriola, la parte vieja.
Pues bueno, yo creo que 3 se queda corto, pero al final tienes lo del Zócalo, del centro histórico, después tienes la zona de Reforma, que donde está Polanco, luego no muy lejos está la zona de la Condesa, la zona Roma, que es donde viene la película esta que ha ganado varios Oscars, es un barrio de la Ciudad de México. Después te vas al sur y tienes lo que es la zona de Coyoacán, que también es muy bonito, es una cosa como más un poco más rollo, más hippie, más este tipo de historias. Después tienes Xochimilco, donde está la casa de Dolores Olmedo, y ahí mismo tienes unas lagunas donde te hacen unos viajes en unas les llaman trajineras, que son unos barcos con que tú te subes, unas barcas que te subes y pues, tú, mientras tú vas en el trayecto, se acercan otras barcas más pequeñas con mariachis, con marimbas, con estos ahí, pues fiesta. Y son lugares que son muy populares para la gente de México.
Bonito, bonito, de verdad. Oye, cuéntame, antes de ir con la gastronomía en sí, ves, es que al final salen temas que, bueno, estas entrevistas normalmente me suelen durar como media hora o más. La fiesta esta que se hace de coco, pues no sé si lo digo bien, que aquí tuvimos una comparsa en los carnavales espectacular, todos mexicanos, con las máscaras esas así de calaveras, pero no sé, me pareció una cosa graciosa, muy caricaturizado todo. ¿Cómo es esa fiesta?
Pues bueno, es una de las fiestas más importantes que hay en México y que, bueno, pues tiene un origen muy, muy antiguo. Y lo que se trata es de homenajear a la gente que ya no está con nosotros. Entonces, pues se suele ir a los cementerios y se lleva la comida que más les gustaba, se ponen las fotos y pues se hace una fiesta en los cementerios. Se ponen ofrendas con muchas flores, con pan, con al que le gusta el tequila, al que le gusta el mezcal. Entonces, pues se llevan las cosas que le gustaban al difunto y se celebra con ellos ese día.
Vamos, eso no es una cosa triste, como puede ser aquí el Día de Todos los Santos. Se vamos al cementerio y normalmente es una cosa triste, lúgubre incluso. Veo que tenéis cuadritos, hay caricaturas de pues difuntos, no sé si tomando algo en ese momento o qué.
Sí, así es lo que suele ser, ¿no? Es al final pues celebrarlos de la manera con la que tú has vivido con ellos, que normalmente suelen ser, y de recordar los buenos momentos que tú has pasado con esas personas en vez de llorar de que no están con nosotros.
Curioso, curioso. Bueno, vamos a la gastronomía. Yo tengo que reconocer que me gusta el picante, pero no tanto. En su día he tomado algunas salsas de esas que hacéis con chilis o yo qué sé qué. Hasta un caramelo me dieron una vez que picaba a rabiar eso. Y dice, no, eso toman los niños. No me puedo creer que se llegue a tanto y me gusta el picante. ¿Es todo así?
No, bueno, al final la mayoría de la comida mexicana se suele servir sin picante y con una variedad de salsas aparte para que tú te pongas la que te gusta. Eso es la mayoría de la comida mexicana. Hay en sí hay poca que ya te viene con el picante incluido. Suele ser, tú le pones el picante que tú quieres.
Habrá mucha variedad, me imagino, que al final relacionas la comida mexicana con tres o cuatro cositas, que si los tacos, con el chile, pero habrá mucha variedad, quiero creer.
La gastronomía mexicana es de las pocas gastronomías que es patrimonio mundial, y la variedad, también al México ser un país tan extenso, lo que se come en el sur no se come en el norte y viceversa, y es la variedad de comida y la variedad de productos que tiene la Ciudad de México es impresionante. O sea, no tiene.
Yo es que recuerdo que en Mérida, que eso ya estaría por la zona de la Riviera Maya, en el Paseo Montejo de Mérida, pues tomé una sopa de lima, una cochinita pibil, unos panuchos de lechón, agua de chaya. ¿Esto conoces?
Claro, eso sí. Claro.
A ver, describe a nuestros oyentes que sería un poco todo.
Bueno, la sopa de lima, pues es que, bueno, en esa zona son unas limas, bueno, lo que aquí se conocería más como el limón, que es dulce, es un poco más dulce. Entonces con eso se elabora una sopa, que es un caldo de pollo y le ponen la lima. Después la cochinita pibil, que es una de las cosas que vendemos aquí, que es pues, una de las cosas por las que somos famosos, y al final pibil significa debajo de la tierra. Entonces lo que hacen es en Mérida, en Yucatán, que es de donde viene esa receta, que viene de los mayas, antes lo hacían con pavos o con faisán, que es porque ahí no había cerdos anteriormente. Entonces ahí significa, tú haces un agujero, lo envuelven ponen el producto con una especie que se llama achiote, que es una semilla de un árbol, y con más ingredientes y con naranja agria, que es otro tipo de naranja que solo es de esa región, se envuelve en hoja de plátano y se pone un agujero y se pone el fuego por encima.
Ah,
y en un par de horas, pues el tiempo que sea necesario, y lo sacan y está listo para comer. Y eso es pues de los platos más emblemáticos de la gastronomía yucateca.
¿Los panuchos de lechón?
Los panuchos también son como unas... Eso es la verdad que ahí te voy a decir que me pierdo un poco en los panuchos de lechón, pero creo que son... como unos pequeños...
Si no los controlas, a chandapasa, que decimos aquí. Y luego el agua de chaya, bueno, esto ya más sencillo.
Sí, es una, pues una, la chaya es una fruta y con eso se hace como si fuese un tipo de limonada, un tipo de naranjada, se prepara.
Aquí, por ejemplo, ¿qué platos tendríais? ¿Qué sería lo que más ofrecéis, lo que más se pide también?
Entonces, pues ya te digo, la conchita pibil es el plato que más vendemos aquí. Después hacemos pollo con mole poblano, que es un mole que trabajamos, que conseguimos directamente desde México, que traemos y aquí lo elaboramos un poco más, y eso con pollo. Y también hacemos tacos al pastor, que es tacos al pastor, bueno, es una adaptación de los kebabs de la comida libanesa, que cuando los libaneses emigraron a México, pues se adaptó un poco a los sabores mexicanos. Y pues en la Ciudad de México, ahora sí que hay un dicho que el pastor es mi señor, que es los tacos que más se consumen en la Ciudad de México. Y es, la verdad que es un espectáculo ver al taquero, al señor que prepara los tacos al pastor, cómo lo corta, cómo lo elabora, y es muy, 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 muy divertido.
Eso, comer las bebidas, ¿cómo son? ¿Qué tipos?
La bebida, pues bueno, pues ahora sí que es verdad que en México se bebe mucho, mucha cerveza, mucho tequila y mucho mezcal. El mezcal ha tomado un reauge en los últimos años muy importante, por, pues no sé, la gente se ha dejado de beber un poco lo que es el tequila y se ha pasado un poco al mezcal. Y es una bebida que también viene del agave, pero tiene un tipo diferente de destilación.
Ah, mira, no sabía eso. Oye, otra cosa ya fuera de la gastronomía y ya para terminar, esas máscaras que llevan... pues sobre todo los chavales, aquí hay un torneo que es la Donosti Cup, que conocerás en la primera semana de julio, que vienen 500 equipos de todo el mundo, últimamente vienen muchos mexicanos, con alguno he llegado yo a compartir algunos minutos, van todos los chavalitos, unas máscaras ahí como de guerreros, que aquí tenéis expuestas unas cuantas, ¿qué sería eso?
Pues bueno, eso es otra de las paradas que hay que hacer sí o sí en la Ciudad de México.
Ah.
Es la lucha libre mexicana, que es una tradición muy, muy, muy grande. Y eso es, pues yo recuerdo todos los viernes a las 8 de la tarde ir con mi padre a ver la lucha libre a la Arena México o a la Arena Coliseo. Y pues al final es pues como lo que se conoce aquí como el pressing catch, pero mexicano. Y las máscaras, pues es como la identidad de cada uno, porque se supone que nadie sabe su identidad original. Y entonces la máscara es pues para... también tiene que ver con el nombre del luchador y pues bueno, son de muchos colores y bueno, pues luego hay veces que cuando tienen una riña entre uno y otro, pues se apuestan la máscara y el que pierde pues ya no puede usar la máscara y al final, mira, esa es una de las cosas que si vas a la Ciudad de México tienes que ir sí o sí, porque es un espectáculo impresionante.
Me hace mucha gracia cuando vienen aquí esos equipos y todos los chavalitos hacen el desfile, bueno, y luego incluso durante el día a día en la calle van con las máscaras y bueno, es muy colorístico y muy espectacular y me llamaba la atención. ¿Futbolero eres? Porque aquí hemos tenido a Carlos Vela y a Luis García en su tiempo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que futbolero no soy, pero soy muy fanático de la Real me gusta mucho. Y a ver, que la que me gusta mucho de todo lo que es cómo tienen la cantera por detrás, y eso a mí se me hace una cosa muy bonita, pero de ahí, de más de la Real, la verdad es que no sigo casi nada de fútbol.
Bueno, Juan, muchas gracias. También veo que eres buen comunicador y te hemos prestado mucha atención. Que sepan nuestros amigos oyentes, los de aquí también, pero sobre todo los de fuera, que venís a esta zona tan turística, que es justo el paso entre el centro y la playa de la Concha y la playa de la Zurriola, están unidas por el puente de la Zurriola y sus famosas farolas, pues justo enfrente de los cubos de Moneo, los cubos de Cursal, pues ahí en la esquina está enseguida el café restaurante Cursal, que bueno, pues si queréis daros una vueltecita, ver la decoración y sobre todo comer la comida mexicana, pues os sentará francamente bien. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias. As the battle reached high, and the weight of heaviness so bad, and the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
Bueno, os llevo hoy a Navarra, amigos de Radio Viajera, dando vueltas por el mundo, porque nos encanta divulgar cosas de Donosti, pero claro, aquí también tenemos muchos donostiarras que viajan y muchos viajeros que de hecho vienen a Donosti, se deben enamorar de nuestra ciudad y se quedan a vivir aquí. Pero Navarra y Donosti, Navarra y Guipúzcoa, siempre se dice que son dos provincias, dos tierras tremendamente hermanadas, pues por una razón principal, que suele ser la gastronomía. Aparte de eso, de San Sebastián, yo suelo ir mucho a Olite. Tenemos una hora y 20 de coche. A Tudela, que yo también estoy enamorado de las Bardenas Reales, pues ya podría ser como la hora 50 minutos. Así que, bueno, vamos a aprovechar hoy con protagonistas, además creo importantes, de lo que es la tierra navarra, para hablar de esta preciosísima y tan llena de contrastes tierra navarra. Ana Lizarraga es la responsable de marketing de turismo de Navarra. Muy buenas, Ana.
Buenos días, Agunón.
Dirás, bueno, ¿de qué voy a tener que hablar yo aquí? Normalmente en poco tiempo, para vender la moto e invitar a todos los amigos de Radio Viajera, que esta emisora se escucha por internet en todo el mundo, en habla hispana, eso sí, pero bueno, sé que llegamos a muchísima, muchísima gente. Navarra, así de entrada, ¿qué podríamos decir? Como responsable de marketing, ¿tienes que vender bien la cosa?
No, a ver, es el sentimiento que sale de dentro. De alguna forma, todos los navarros, sean del norte, de sur, de zona media, como es este el caso, sentimos nuestra tierra. Entonces, todo eso que sentimos, lo que buscamos es ofrecerlo. No es un turismo artificial, sino realmente la posibilidad de disfrutarlo. Lo que pasa es que creo que no estoy diciendo nada nuevo, y menos para aquí, para los guipuzcoanos, para los de Donosti, porque nos conocen muy, muy bien. Lo que pasa es que no son conscientes de la capacidad que tenemos de desarrollo dentro de nuestros propios recursos. Navarra es un continente en pequeño. Y es más, ahora que estábamos diciendo, bueno, ¿qué imagen tiene Navarra en el mundo? Y nos lo está mirando desde empresas de fuera, nos dice, tierra de contradicciones, sois contradictorios. ¿Contrastes? No, contrastes es lo que normalmente dicen otros destinos. De contradicciones en el sentido de que tienes la posibilidad de esquiar a 80 kilómetros de donde tienes el desierto más septentrional de Europa. Tienes los principales vinos de denominación de origen y, como se ha comentado hoy, el mejor rosado de Navarra, de España y del mundo, que además está en San Martín de Unx, y sobre todo las posibilidades de mezclar todo esto con una gastronomía especial, que es donde toco la fibra precisamente de lo que es el apartado guipuzcoano. Sé que hay otras opciones, pues de trekking, de visitas, de cicloturismo, de cultura, de patrimonio, que también atraen, y que todo ello va mezclado y está organizándose, pero la gastronomía, ahí estamos, 18 denominaciones de origen, vino y bueno, y una oferta especial para todos vosotros.
Julín, en dos minutos, qué bien has vendido el producto y qué bien has vendido así, la tierra. Vamos, ya casi cerramos la comunicación y todas estas cosas que solemos decir.
Hay que probarlo.
Del Pirineo Navarro al sur de Navarra. Hombre, paisajísticamente sí hay contraste, ¿eh? Pero yo siempre digo a la gente de aquí, lo que más me llama la atención, más que el paisaje, más que la cultura, más que la gastronomía, es, lo majos que sois los navarros, no sé qué tenéis.
Bueno, sí que es cierto. Lo que pasa que somos de una forma de ser que nos cuesta abrirnos. Una vez que nos abrimos, sí, ya el que viene...
También.
Sí, por eso, ya el que viene es de casa, como se suele decir. Pero nos cuesta. Ahora, sí que es cierto que tienen, por ejemplo, mucha fama los mediterráneos o los andaluces de ser gente muy abierta, pero en el fondo tienes que estar en su línea para poder relacionarte. Aquí el navarro, bueno, es que además se ve desde las propias fiestas de locales, empezando por San Fermín. O sea, es una apertura que hay veces que nos ha llevado a tener problemas precisamente pues porque nos relacionamos y queremos que el que viene de fuera sienta lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Entonces, en la fiesta del Día del Rosado, pues exactamente lo mismo. Yo le comentaba al señor alcalde que es una pena que no podamos hacer sentir eso que estamos sintiendo nosotros.
Ahora vamos a hablar, porque además aquí en San Sebastián, lo tengo que reconocer, quizás se conoce más Olite. Bueno, yo de hecho voy mucho a Olite, no sé por qué, soy muy enamoradito. Es que además hay sitios hoteleros que, vamos, es una auténtica delicia. Luego pasear por ahí, bueno, desconectas de lo que es San Sebastián y Guipúzcoa, ya de entrada por el paisaje, desconectas muy fácil. Pero sí que quería indagar un poquito más en la zona de Ujué, San Martín de Uncs, están muy empeñadas en decir que es el mejor rosado del mundo. Ahora vamos a hablar de...
No lo he dicho yo, ¿eh? No lo he dicho yo, lo ha dicho la denominación de origen.
Aquí somos más de tinto, igual, bueno, de rosado también, ¿eh? Recuerdo que me dijo Xavi Zabaleta, un gran cocinero aquí, el de restaurante Aratz, que estamos tan hermanados con los navarros porque, él decía, os quitamos todas las verduras.
Pues precisamente el otro día, que fue el de la Semana de la Exaltación, y hubo varios periodistas
Tudela, ¿sí?
De Tudela, desde ABC, Traveler, estuvo el Diario Vasco, estuvo, o sea, de varios medios. Empezamos con lo que es el menú de las verduras y dijimos, empezamos con un rosado. Bueno, dijeron, bueno, ya no salimos del rosado. Porque realmente hermanó perfectamente a lo largo de todo el menú. Y eso es importante. En otros casos dices, bueno, sí, un tinto a lo mejor es más, vamos, sin desmerecer nada, pero es más duro, y sobre todo con la verdura, que además entra también, vamos, la degustación de espárragos estaba maravillosa con el rosado.
Bueno, muchísimas gracias, Ana. Yo creo que estamos muy encantados, y todos nuestros oyentes a través de internet han tenido una referencia de primerísima mano. Además, comunicas muy bien, ¿eh? Bueno, has tenido que trabajar en prensa, ¿eh?
No, ahora hay que probar. Ahora hay que probarlo. Nuestro programa es...
¿Ya te gustaría hacer programas de radio también?
No, sí, ya. El tema es que podamos vender lo que somos, porque realmente merece la pena, ¿eh?
Vale. Una presentación muy maja hemos hecho aquí, ¿eh? Yo creo que la verdad es que hemos disfrutado. Luego ves vídeos, quieras o no, de San Martín. Ahora vamos a ir a comer. Bueno, te dejamos ya. Muchas gracias, Ana.
Sí, a vosotros. Hasta cuando queráis. Espero que lo veáis, ¿vale?
Sí, sí, yo sin duda. Estamos con el alcalde de San Martín de Uncs también, Javier de Oz. Muy buenas.
Sí, buenos días. Bueno.
Espera, que estoy aquí a dos cosas en este momento a la vez, pero da igual. Bueno, ya después de lo que ha contado la responsable de marketing de turismo, vamos, ya solo nos queda ir a San Martín.
Bueno, pues al hilo de lo que comentabas tú, que te gustaba Olite, pues San Martín está a 10 kilómetros de Olite,
sí.
Y a 8 de Ujué. Estamos entre Olite y Ujué.
Sí, es un triángulo mágico ahí que alguna vez lo he propuesto hacer en mis rutas, excursiones que suelo plantear a los seguidores y en el programita de televisión que hacemos aquí en Teledonosti. Pero yo no termino al final de ir, ¿ya lo ves?
Bueno, pues desde aquí la invitación queda hecha. San Martín de Uncs, como estamos aquí haciendo hoy la presentación del Día Rosado, el Día Rosado es muy importante para nosotros, es de pretender difundir los vinos que tenemos, que sí que es verdad que las condiciones que tenemos para hacer vinos quizás son especiales, quizás no son especiales realmente, pero San Martín de Uncs no solamente es vino. San Martín de Uncs es un pueblo que con 450 habitantes marca...
¿Cuántos?
450 actualmente, pero en sus buenos tiempos tuvo hasta 2.000, y prueba de que tuvo hasta 2.000 es que tenemos, por ejemplo, dos iglesias románicas del siglo XII y una cripta románica del siglo XII, que es una preciosidad, posiblemente la cripta más bonita de Navarra, el románico, y una iglesia gótica del siglo XIV. Quiere decir, eso ya marca que San Martín ha sido un pueblo realmente importante. ¿Qué tiene San Martín de Uncs, por ejemplo? San Martín de Uncs, incluso la zona que estamos, con respecto a Guipúzcoa, en el momento que estamos ahora, es un cambio en una hora y media, como tú has dicho, en una hora y cuarto, cambias de clima completamente, pasas a tener sol garantizado, y San Martín de Uncs, además, como se está ubicado en la zona de Prepirineos, la zona de montaña, ya tiene un clima mediterráneo, pero tiene unos paseos por el monte realmente espectaculares. Y la gente de Guipúzcoa que viene a visitarnos y que después realmente acaba comprando una casa, como hay muchos casos, como hoy tenemos aquí, por ejemplo, visitándonos, lo certifica. Y es una realidad. Todos los años, San Martín, viene gente, bien alquila, bien compra casas de la zona de Guipúzcoa, y puede disfrutar lo que es un ambiente de pueblo, que hay mucha gente que realmente lo aprecia, pues poder dejar los hijos sueltos, disfrutar de un ambiente de pueblo. Esa es la realidad de un pueblo.
Y tanto se puede notar esa zona de Prepirineo con luego el sur de Navarra, que en concreto la zona de las Barrenas Reales, sí, sí, es tan desierta. Bueno, habéis tenido un privilegio ahí tremendo, ¿no? Entonces,
bueno, Navarra, como ha dicho Ana, es un continente, y cada 10 kilómetros o 20 kilómetros que vas bajando en latitud va cambiando el clima. Nosotros estamos en una zona en la cual estamos al sur de la Sierra de Alaiz, y del norte de la Sierra de Alaiz, del sur de la Sierra de Alaiz, cambia el clima completamente. Llueve mucho menos, la vegetación es completamente diferente, el sol está, como que dice, garantizado, pero al estar en esa sierra, en los paseos de monte todavía lo seguimos teniendo. De ahí hacia la ribera ya cambia el tipo de orografía, cambia el tipo de cultivo, la agricultura es mucho más intensiva, la producción de vinos es más intensiva y menos con ese potencial que nosotros pretendemos defender de vinos de calidad, y eso es lo que nos delimita. Nosotros estamos ubicados precisamente en esa zona. Tenemos otras ventajas y tenemos otras desventajas, que agrícolamente no somos tan potentes como otras zonas, pero defendemos en este momento lo que realmente tenemos positivo.
He escuchado también decir que estáis muy bien a nivel de hoteles rurales, bueno, de bodegas. bodegas que vamos a decir, ¿cuántas hay en total?
Bodegas, hay 5 bodegas de momento afincadas en lo que es el municipio, pero además, aparte de esas 5, pues habrá 3 o 4 bodegas que sin estar dentro del pueblo vienen a colocar sus viñedos dentro de San Martín de Hoz, precisamente para tener esa producción de uvas del terreno de San Martín de Hoz, que suena un poco prepotente, pero es una realidad. En este momento podríamos hablar de 9 firmas que vienen a tener su materia prima en San Martín.
Uh-huh. Hoteles también, decía.
Sí, tenemos un pequeño hotel muy caprichoso colocado dentro del casco viejo del pueblo, muy curioso. Tenemos varias casas rurales que son verdaderos caprichos. Bueno, en total podemos juntar unas 90 plazas de pernoctación.
Sí, se lleva hoy en día además esto del turismo rural, el de ir con la familia a hacer rutas. He visto también que había senderos marcados para ir a andar en bicicleta un poquito. ¿Eso lo notáis también?
Sí, sí, realmente, bueno, cuando llega el fin de semana enseguida empiezas a ver por gente, por el pueblo, gente que realmente no son del pueblo y son pues gente que está hospedada en casas rurales. Sí que es cierto también que San Martín, no lo he comentado, tiene un restaurante muy importante que es Casa Tomás, que nos da mucho prestigio dentro y fuera de Navarra, pues porque la verdad es que lo está haciendo muy bien y nos está generando mucha imagen.
De hecho, ¿vas a tomar hoy algo aquí de Casa Tomás o no? ¿Ha venido el Tubal?
Hoy estamos aquí con el restaurante Tubal y con José Aguado, del restaurante El Topero de Tudela.
Bueno, a nivel comercial, ¿cómo hacéis para que esto del vino rosado sea, no sé si era vender la moto, pero es cierto que es el mejor vino rosado del mundo, o, bueno, aunque no lo sea, bueno, andaríais ahí, pero ¿cómo os estáis moviendo a nivel de marketing?
Bueno, vamos a ver, sí que es cierto que hay empresas que nos están echando una mano. Las bodegas que estamos dentro del pueblo se están haciendo esfuerzos realmente importantes.
5.
Porque a pesar de que es verdad que tenemos, y suena prepotente que lo diga yo, que tenemos posiblemente el mejor rosado del mundo, hay innumerables premios anuales que continuamente lo están ratificando. Lo que es, no es cuestión de que yo venga a decir aquí premios internacionales que nos dan continuamente, es una realidad, eso está ahí. Pero también es el boca a boca, el esfuerzo de estas bodegas que te estoy diciendo en nivel de marketing, de regeneración de las propias bodegas, de sacar marcas nuevas, de exportar. Se está haciendo una apuesta muy importante y eso poco a poco va dando sus frutos y está empezando a dar sus frutos. Y otra parte muy importante que desde pueblo yo como alcalde quiero defender es el poner en valor todo este producto para la regeneración del pueblo, para que el pueblo no vaya a menos, sino que el pueblo consiga a partir de ahora ir a más en base a una economía real, en base a esa economía del viñedo. Esos viñedos con ese potencial, producir unos vinos de alto nivel, venderlos al precio que hay que venderlos en exportación y en el mercado nacional donde tenga que ser, y a partir de ahí crear unos puestos de trabajo que son los que hacen viable el pueblo y que la exploración no siga.
Muy bien, pues a ver qué nos dan ahora de comer. Javier de Hoz, muchas gracias, y bueno, la visita ya está asegurada, además estamos en la mejor época. Bueno, con esto tengo que tener cuidado porque claro, igual el podcast se escucha dentro de 8 meses, me parece que estamos diciendo cosas más puntuales, pero se puede escuchar esto en cualquier momento, pero ya en el mes de mayo, vamos, que ya alarga el día y tal, tiene que ser maravilloso acercarse por ahí. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya nos ha puesto el alcalde los dientes largos. Yo creo que ya estamos muy animados, como para no solo pasar por Olite, sino también ver Berujués, San Martín de Uns, esa zona maravillosa que nos están vendiendo por aquí. Y yo quiero seguir invitando a los amigos de Radio Viajera y a los seguidores de nuestro blog aquí en San Sebastián, Donosti City, pues a que vayan, que es una excursión que está muy cerquita, ya lo hemos propuesto alguna vez, ya tenemos artículos en nuestro blog de Olite y de Tudela, por ejemplo, las Balenas Reales, se quedaría más al sur, pero volvemos ahora al norte, a esa zona que le llama la Navarra Media, no sé si lo estoy diciendo bien, la Tierra Media, que puede sonar un poco más la zona media, el Señor de los Anillos y a estas cosas, pero nos vamos a meter ya casi de lleno hoy en bodegas, en las bodegas Beramendi y en las bodegas Ayerra. Con bodegas Beramendi vamos a hablar con María Luisa Janices. Muy buenas, María Luisa.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, para empezar estamos encantados de estar aquí y conociendo, iba a decir la belleza, lo que pasa es que una cosa es lo que nos vendéis, otra cosa es lo que luego veamos ahí nosotros y las fotos que saquemos, que seguro que es tal cual lo estáis contando por aquí.
Bueno, sí, sí, disfrutamos mucho de nuestro trabajo y la verdad es que es una zona preciosa para visitar y para vivir el vino.
¿Por qué? ¿Por qué tiene esa zona, esas propiedades, pues para hacer un vino tan famoso?
Bueno, trabajamos en un territorio que es un poco particular. Digamos que viñedo y monte bajo se entremezclan en el paisaje. Hay muy poco espacio dedicado al viñedo y bueno, el vino transmite eso, esos aromas del paisaje y esa tierra especial, ese terruño especial.
Para los no iniciados, ¿qué diferencia grande habría entre el tinto y el rosado a la hora de trabajarlo? A la hora de catarlo ya lo vemos bien claro, pero a la hora de trabajarlo, porque creo que había dicho alguien por aquí en la presentación de estas jornadas, que es más difícil elaborar el rosado que elaborar el tinto. No sé si de esto igual Javier Ayerra, de Bodegas Ayerra, lo sabe más. Muy buenas, Javier.
Hola, buenas tardes.
Estamos encantados de estar aquí con vosotros hoy, ¿eh?
Y nosotros también, la verdad. Bueno, pues la diferencia fundamental entre un tinto y un rosado es que el tinto se fermenta con los hollejos, mientras que un rosado se fermenta sin las pieles, sin los hollejos. Y luego una característica fundamental es que en un vino tinto puedes tener un rendimiento del 70%, mientras que en un rosado tienes un rendimiento máximo del 35%. O sea, en el rosado va, digamos, la esencia, lo mejor del mosto.
Y en eso está la dificultad. Pero en tiempo, ¿cuánto podría ser? ¿O en trabajo?
La dificultad es que el vino tinto tú metes ahí el mosto con las pieles y lo dejas fermentar un poco a su bola, mientras que en el rosado tienes que estar pendiente de que no se pase del color, que tenga el color justo, idóneo, porque si algo fundamental en el rosado es que tenga ese color precioso que a todos nos encanta, y luego que tenga el toque de acidez que le da frescura y fruta.
¿Y es verdad que estáis a la cabeza de los vinos mundiales de rosado, o ha sido un poquito la moto que vendíais aquí?
No, vamos, eso está totalmente reconocido, que los mejores vinos de España están en Navarra, eso está clarísimo. Que la mayor parte de las denominaciones de origen nos han copiado el sistema que tenemos tradicional de elaboración de rosados, también. Pero lo que no nos puede copiar nadie es el terruño que tenemos. Mm. Tenemos ahí un clima característico, un suelo característico, y sobre todo lo que tenemos es unas personas que sabemos trabajar la viña desde hace muchísimos, muchísimos años.
¿Cuánto tiempo lleváis vosotros?
Nosotros concretamente hicimos la bodega en el año 99, pero vamos, viticultores en... Somos una bodega familiar, pero viticultores en mi familia, pues que yo sepa, desde mis tatarabuelos.
Sí. En el caso de Bodegas Beramendi, ¿cuánto tiempo lleváis ahí al pie del cañón?
Sí, nosotros también llevamos unos 30 años, pero es verdad que es una zona en la que se vive por y para el vino desde hace generaciones. O sea, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos se han dedicado a eso y nosotros lo hemos mamado y seguimos trabajando en eso.
¿Estáis todas las bodegas en el mismo San Martín?
Sí, en el término de San Martín estamos, sí, sí.
Que tiene 450 habitantes, vamos, entiendo que es un núcleo pequeñito, muy bonito, sí. También en el plano turístico, y no es mucha bodega para un... Bueno, tiene que haber terreno hasta para aburrir, ¿o qué?
Sí, bueno, nosotros decimos que somos el pueblo de Ladeo con más bodegas por habitante, porque son 450 habitantes y estamos 5 bodegas.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el día a día de una bodega desde el momento, pues, que cogéis la uva? Bueno, eso tiene su época, por supuesto, pero luego la elaboraciones y el prensado, no sé qué, el momento que lo sacáis a la venta.
Bueno, como bodegas familiares ocupa el proceso todo el año, entonces estamos pendientes del vino desde que está en la viña la uva hasta que lo vendes, entonces realmente estamos viviendo todo el año por y para el vino, o sea, desde que se recoge la vendimia, fermentaciones, cuando acaba la parte de la vendimia empiezan embotellados, cuando acaba la parte de los embotellados, comercialización. Al final es un proceso que lo controlamos en todo momento.
¿Las cinco, entre todas, os lleváis bien o tenéis ahí una especie de convenio, cada una va por libre?
Hombre, en principio nos llevamos todos bien, sí. A ver, cada uno tiene un poco sus particularidades por el hecho de que cada uno enfoca sus vinos a un mercado u otro, ahí podemos tener alguna diferencia, pero la relación entre todos nosotros es perfecta. Por eso estamos todos aquí también avenidos y promocionando San Martín.
Bueno, el día del rosado, ¿que exactamente en qué va a consistir? A ver, contarnos un poquito. Bueno, el problema que tienen los podcasts, que ya se lo he comentado antes al alcalde, claro, si se nos escucha dentro de un año, que esto está por internet ahí, los que lo oigáis en directo, pues vale, posiblemente tengáis tiempo de acudir finales de mayo, pero los que escucháis en diciembre o podáis rescatar este podcast ahí por internet en marzo o en abril, pues ya estaréis diciendo de qué nos están hablando estos, ¿no? Pero bueno, exactamente, ¿qué consiste todas estas fiestas?
Bueno, pues más que el Día del Rosado, lo que tenemos es el mes del rosado, porque empezamos ya con una marcha enoturística que se va a celebrar el 19 de mayo. Es la tercera edición. Lo que se hace es es un recorrido de 11 kilómetros que se va paseando por las distintas bodegas, todos en grupo, y en las bodegas se puede hacer una visita libre y además se pueden probar los vinos rosados de cada bodega. Luego ya nos centramos ya en lo que es el día aproximadamente o fin de semana del Rosado, que este año coincide con el día 2 de... domingo 2 de junio, y empezamos desde el viernes. El viernes tenemos una charla, siempre relacionada con el tema de la viticultura y las bodegas. Después tenemos una cena de maridaje de los vinos de San Martín de Uns en el restaurante Tubaleta Falla. El sábado tenemos lo que es una ruta por el pueblo, viendo un poco lo que es el tema de iglesias, un poco lo que es el casco antiguo, un poco la historia del pueblo, acompañado siempre con un vinico en la mano. Siempre vamos pues por las calles con la copica de vino. Y el domingo ya es el día fuerte. El domingo empezamos por la mañana con un almuerzo en las bodegas, en torno a eso de las 10, 11 de la mañana. Después en la plaza del pueblo, bueno, en el frontón, tenemos una iniciación a la cata para la gente que se anime un poco para ver cómo se hace una cata. Y el momento cumbre ya es a la una del mediodía en la plaza del pueblo. Tenemos un padrino que, digamos, da apertura a la fiesta, y allí se pueden probar todos los vinos de San Martín, de todas las bodegas.
Joder, qué bien nos lo has contado y con qué tipo de detalles, madre mía. No sabes lo que te agradezco, que al final no es fácil a la gente hablar, no voy a decir con un micrófono, porque ya los tiempos cambian y estamos aquí ya haciendo estas cosas con teléfono móvil. Ya para terminar, desde Bodegas Beramendi, ¿qué plan de ruta nos marcaríais pues para ir un día a San Martín, ver pues que si la iglesia, la plaza, este tipo de arco, no sé, a ver, qué diseño nos áreas de pasar una jornada en San Martín de Uns?
Bueno, pues acercarse al Día del Rosado es el día ideal, porque tienes las bodegas de puertas abiertas, tienes la posibilidad de visitar también la parte del románico y el casco histórico con una explicación, y desde luego la oportunidad perfecta para probar los vinos. Así que invitarles a todos a que se acerquen el 2 de junio y nada, que los recibiremos con las puertas abiertas.
¿Algún sitio así para comer también?
Bueno, sí, en San Martín tenemos el restaurante Casa Tomás, que trabaja muy bien, pero bueno, también en los alrededores tiene zonas para comer en Olite o Ujue o en Tafalla, así que en cualquier sitio los van a tratar fenomenal.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Oye, ya vamos a pasar sí o sí por San Martín de Uns, y espero que quienes nos cacéis por internet a través de Radio Viajera, pues que sepáis que Navarra es una tierra maravillosa, desde el norte, que está ahí la zona de los Pirineos de montaña, preciosa, preciosa, hasta el sur, que es el desierto puro, como digo yo, la zona de las Barreras Reales, pero en medio queda esa zona media, o tierra media, zona media, que también tiene su punto, que geográficamente, bueno, pues ha querido la tierra que se generen esas zonas de cultivos prodigiosas para los rosados. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias y encantados.
Pues bueno, total que al final, paseando tanto por San Martín de Uns y de bodega en bodega, y casi tiro porque me toca. La verdad es que en una población así como tan pequeña, pues llama la atención que haya 5 bodegas juntas, que encima, por lo que nos dicen, se deben de llevar bien entre todas, y estamos encantados oliendo al romero, a lavanda y al tomillo, que en esta zona nos decía la mujer del alcalde que daba gusto pasear por la mañana e impregnarse de ese olor tan característico que alimenta, la verdad que alimenta esto. Ahora hay cuarto de San Sebastián, ahora hay cuarto de San Sebastián, que vamos, en coche estaríamos muy fácil. Voy a quitar un poquito aquí el viento que me estaba entrando por el micro. María, vete, muy buenas.
Opa, muy buenas.
Bueno, María ha venido en representación de Bodegas Máximo Abete, que es otra de las bodegas de San Martín de Uns, que estaría más o menos por ubicar en el mismo pueblo, cerquita.
Sí, en el mismo pueblo, a la entrada un poquito antes, a 500 metros o así.
Bueno, ¿cómo vendes a los seguidores de nuestro blog, de Donosti City, y a los oyentes de Radio Viajera, cómo ir a San Martín, qué ver, por qué es un sitio tan bonito?
Hombre, nosotros lo primero que vamos a recomendar es todo el tema de vitivinícola, ¿no? El vino, de hecho, es lo que nos mueve, pero un vino rodeado de un paisaje, que es lo que intentamos transmitir, ¿no? Porque es para nosotros especial ese vino, pues porque se hace en un sitio que es único, que es San Martín de Uns, que reúne pues unas condiciones inmejorables para el cultivo de la vid, y que aparte es muy agradable para ir a pasear, para conocer las bodegas y comer allí o pasar el día.
Es cierto. cierto esto de los olores, hemos dicho, que nos contaba la mujer del alcalde, Javier.
Sí, sí, es cierto, y además, claro, nosotros como cuando algo lo tienes en tu día a día, pues muchas veces no eres consciente o no reparas en ello tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando viene gente de fuera y vas a dar un paseo y ves que se queda entusiasmada con, oye, pues mira, aquí de romero, ¿no? O sale lavanda o tal, dices, coño, si esto a la gente le llama la atención, ¿no? Porque realmente es algo pues que es muy bonito, toda la vegetación y todo el entorno que tenemos, que en esta zona de Navarra no es el norte verde montaña ni es el sur tipo Bardena, y esa zona media pues tiene ese encanto.
Oye, ¿por qué pasa que a mí me ha sucedido que de Donosti vamos mucho a Ulite? Sí. Ya digo que a mí me pasa. Y en cambio no nos animamos a tirar 6, 7 kilómetros más arriba, que está Unjue, San Martín de Uns también, a otros 6 o 7, es una especie de triángulo que se puede hacer ahí. Y no sé por qué no terminamos de ir.
Hombre, igual a ti no te ha tocado, pero sí que es cierto que, hombre, no podemos comparar San Martín con lo que mueve Olite, ¿no? Olite, teniendo el palacio, al final es punto de referencia turístico de Navarra y él, de hecho, la ciudad o el pueblo más visitado. Pero bueno, sí que es cierto que San Martín, concretamente por el tema que hablamos del vino, siempre ha sido muy conocido en Donosti y en todo Guipúzcoa, porque, bueno, yo me acuerdo de cuando mis padres tenían una tienda cuando yo era chiquitica y todos los fines de semana venían a comprar vino los guipuchis y estábamos vendiendo garrafones de vino todo el fin de semana. O sea, que venían no igual tanto de turismo, sino ya a por vino. Pero sí, sí que ha habido mucho movimiento, y a día de hoy, pues bueno, de esos lazos que siempre ha habido en San Martín, hay cantidad de vecinos pues que vienen los fines de semana de San Sebastián o de Hernani, o muchos guipuzcoanos que tienen casas y vienen los fines de semana o en verano y tal.
O sea, aquí en Donosti siempre decíamos que os mangábamos de Navarra los hongos.
Los
robasetas, somos muy famosos aquí. Lo de mangaros las verduras, así han salido los guisos que salen aquí en estas sociedades, y el rosado. ¿Por qué el rosado es tan conocido? El rosado de Navarra.
Hombre, el rosado de Navarra, la fama que tiene, entre otras cosas, es por la manera que tenemos de elaborarla, ¿no? ¿No? De elaborarlo. Tiene una normativa que es bastante estricta. Por un lado, solamente proviene de uvas tintas, cosa que en otras zonas se mezclan las uvas tintas con las blancas en su elaboración. Y otra de las cuestiones clave, yo creo, en Navarra, sin duda, es ese método del sangrado que se utiliza para su elaboración, ¿no? Sin ningún tipo de prensado mecánico, sino simplemente por gravedad, obtenemos el mosto, esa fracción de mosto yema o mosto flor, que se llama, que es la de mayor calidad y pureza, con lo cual elaboramos el rosado con la mejor parte de la uva.
Eso tiene que ser sí o sí, por orden, digámoslo así,
del Consejo
Regulador.
Eso es. Sí. Todos los rosados de Navarra, aunque no te lo ponga en la etiqueta, son elaborados por el método del sangrado de lágrima. Seguro que muchas veces has visto poner rosado elaborado por sangrado de lágrima. Algunos lo dicen, otros no, pero todos estamos obligados a hacerlo de esta manera.
Bueno, vosotros, máximo abete, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Es una bodega familiar, de las más antiguas, moderna? A ver, cuéntanos.
Te cuento nuestro proyecto en particular. Bueno, Bodegas Máximo Abete surge de la inquietud de mi padre, Máximo Abete, que él siempre se había dedicado al tema del vino, como te comentaba, cuando nací yo. De hecho, mi padre y mi madre abrieron una tienda de vinos y vendían pues los vinos de la cooperativa del pueblo allá por los años 80. Y a raíz de ahí, pues siempre hemos crecido, mi hermana y yo, con mi padre en el mundo del vino. Y bueno, pues surgió un poco ese gusanillo de, aparte de vender el vino, de hacer un propio vino en casa, mi padre. Y entonces pues empezó así, haciendo algo de vino, pues con la familia de mi madre, que tenían viñas, mi abuelo era viticultor. Y entonces pues bueno, mi padre empezó a salsear, como dicen, haciendo algo de vino. Y bueno, pues poco a poco fue fue haciendo más cositas, más vinos, probando cosas, vendiéndolos, y bueno, y mi hermana y yo pues nos unimos a él, y a día de hoy, mi padre falleció hace unos años y mi hermana y yo continuamos con la bodega.
Joder, fenomenal. Oye, aquí se está llevando mucho en la zona de Donosti, la provincia, y por cercanías, Navarra, La Rioja, también vienen los turistas y se les marcan rutas gastronómicas que incluyen visita de bodega, pues una comida en algún sitio, ver un pueblo. ¿Empezáis a notar eso también en la zona? O sea, ya no es cosa de que vayan pues los turistas más o menos habituales, sino también con intención de gente de ver cómo funciona una bodega. A lo que voy, ¿hacéis visitas guiadas y estas cosas?
Sí, sin duda uno de los puntos fuertes en bodega, ¿no? Son las visitas. La gente, por supuesto, que le gusta el tema de la gastronomía y los vinos, al final lo que más le gusta es disfrutarlo en el propio origen, ¿no? Y nosotros en bodega hacemos todo tipo de visitas. Además, la gente es súper receptiva, pues si haces visitas a viñedo, que al final es lo más bonito, ¿no? Lo como hablábamos antes, pues ver ese paisaje, porque bueno, pues sí que las bodegas son bonitas, pero realmente lo de dónde viene todo, pues ese entorno, ese paisaje donde tienes el viñedo, y la verdad que las experiencias pues súper, súper positivas, la gente se va encantada.
Momento ideal, me decía, sería septiembre, ¿no? Yo es que ya estoy empezando a apuntar esa fecha para hacer un reportaje gráfico principalmente, bueno, que agradecerán, entiendo, los seguidores de Donosti City y de Radio Viajera. O sea que para septiembre nos iremos poniendo en contacto y pues prepararemos una visita, en este caso fotográfica, y luego pues eso, nos enseñaréis las bodegas y demás, ¿no?
Sí, sin duda la época de la vendimia, que es septiembre-octubre, pues es la época más visual, como tú dices, de colorida. Aparte empieza el otoño, la viña está preciosa, el campo también, y lo que pasa es que ahí corres el riesgo de que, claro, te podamos ya enganchar para vendimiar o para echarnos una mano, ¿no?
Bueno, es cuestión de empezar. Bueno, lo has vendido fenomenal, María, de verdad, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un placer.
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.